Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
El patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de todo el país, de Telefórmula, por supuesto, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches a todos.
Sí, bueno, pues comentar que John volvió a impactar en territorio mexicano, tocó tierra como tormenta tropical, los límites de Colima y Michoacán. En Guerrero ha dejado afectaciones severas, hay incluso, bueno, pues el reconocimiento de la muerte de tres personas en Acapulco. Dice Servitur, Canaco Servitur, que hay un desastre, que la situación en Acapulco está fuera de control, casi como hace un año, ¿no? Hace un año advirtió que la ciudad está colapsada por las lluvias de los últimos días, bancos han suspendido sus operaciones en 18, en este caso, demarcaciones. Y voy con mi compañero Enrique Hernández, a quien me alegro mucho de saludar, después de haber tenido, pues, haberlo tenido incomunicado durante bastante tiempo. Enrique, ¿cómo estás?
Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches, lo saludo con gusto, y es correcto, como usted lo menciona, ya empieza el desorden porque no han esperado los saqueos, y ya se están registrando. Justamente hemos recorrido algunas zonas, y en lo que es el Boulevard de las Naciones, allá hay dos tiendas de autoservicio y departamentales, y bueno, los jóvenes abrieron ya las cortinas, no solamente de estas, sino de dos centros comerciales muy cercanos aquí a la colonia Luis Donaldo Colosio, donde afortunadamente ha llegado las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, han intentado pues poner orden. Sin embargo, sí se han salido con las suyas estos jóvenes. Cabe destacar, doctor, que son los jóvenes los quienes sacan las cervezas y las señoras son los que sacan la comida, pero de una forma así se justifica. ¿Por qué? Porque los negocios están cerrados, pero nada justifica el que estén sacando lo que no deben de sacar, como ya se vio hace casi un año. Y de esta forma, las afectaciones en la colonia Luis Donaldo Colosio, claro, que es justamente la nueva Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo Colosio, La Palma y lo que es Rinconada, viven más o menos 300,000 personas que sufrieron la peor de las inundaciones. En algunas colonias el agua subió hasta 4 metros. Durante todo el día, noche y la madrugada han estado sacando infinidad de familias que estaban atrapadas en sus viviendas y que afortunadamente hasta el momento no se ha reportado ninguna muerte, por lo menos en esta colonia, Luis Donaldo Colosio, pero es de las más pobladas.
¿Tú bien? ¿Nuestro camarógrafo bien?
Alejandro Lizalde, perfectamente en condiciones, tu servidor también. Lamentablemente quedamos atrapados entre lo que es la inundación de la colonia Colosio y el Boulevard de las Naciones, que en menos de 4 horas, bueno, se llenó de tanta agua que alcanzó el metro de altura, situación por la que quedamos entrampados y preferimos mantener la calma y no mover la unidad, de lo contrario sería contraproducente, tanto no solamente para el equipo, sino también, pues, personalmente.
Enrique, pues muchas gracias por el enlace. Y ahí tiene usted el drama de Acapulco un año después de Otis. No es una cosa tranquilizadora. El presidente va a Sinaloa, va retrasado, después va a ir a Nayarit y a Tepic. Acapulco no tiene programado estar el jefe del Estado, que está en estos momentos, bueno, pues como digo, Guerrero sufriendo muchísimo, igual toda la zona de Michoacán. Hay otros temas. Kamala Harris hoy tomó el Twitter y nos manda cálidos mensajes. Dice, yo fui uno de los 10 senadores que votó en contra del T-MEC. Ojo, sabía que no era suficiente para proteger a nuestro país y a sus trabajadores. Muchos de los que votaron a favor de este acuerdo condicionaron su apoyo a un proceso de revisión que como presidente utilizaré. O sea, los voy a estar viendo. Y acaba de hablar de la frontera. Vamos a platicar, por supuesto, de otro tema. Gabriel Llorio se va. No va a ser subsecretario, sino que va a un cargo internacional. En un instante después de la pausa, se lo cuento todo.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Me enlazo ahora con la canciller de la República hasta Nueva York, donde hemos seguido puntualmente pues la reunión está de la Cumbre del Futuro y la asamblea en donde han hablado varios líderes. Hemos venido reportando de los distintos discursos. Mañana le toca a ella y hoy ha tenido, entiendo, una reunión con el secretario general Antonio Guterres. Secretaria Bárcena, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches, qué gusto saludarlo, encantada de oírle.
El encantado soy yo. Cuéntenos qué sacamos en este caso en claro de todas estas reuniones que ha tenido en Naciones Unidas. Entiendo que han sido varios los temas y varios los espacios. Mañana habla ante la Asamblea General. Canciller.
Así es, sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, se adoptó el Pacto del Futuro, uh-huh, en esta Cumbre del Futuro, que en realidad es una hoja de ruta que busca una, digamos, movilizar recursos para un desarrollo justo, inclusive, sostenible. Y la verdad es que hubo temas de avance en lo que yo quisiera destacar: la igualdad de género sustantiva, el replanteamiento de modelos de desarrollo, yo diría, insostenibles por extractivistas, por desigualadores, y la necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional. Creo que eso fue muy importante. Y el pacto aporta tres cuestiones puntuales. El imperativo de un mundo libre de armas nucleares. Yo creo que eso en el momento actual es un momento muy delicado en donde tenemos que enfatizar la importancia de un mundo libre de armas nucleares. Segundo, la necesidad de un financiamiento mucho más extenso para cumplir la Agenda 2030. Y tercero, reconocer la necesidad de reformar la gobernanza multilateral. La verdad es que el sistema de Naciones Unidas no está funcionando, en particular el Consejo de Seguridad. Nosotros como México estamos promoviendo la eliminación del veto. Nos parece que el veto nos tiene estancados verdaderamente en la resolución de conflictos.
Eliminación directa, canciller, porque oía al presidente francés, entiendo que estábamos cerca de esa tesis de que había que reglamentar su uso cuando hubiera, digamos, casos extremos o catástrofes humanitarias.
Exacto, o sea, partir por ahí, por lo menos, o sea, eliminación del veto quizás no es total en un principio, pero sí tenemos que eliminarlo porque lo que sucede es que el veto no está permitiendo que el Consejo de Seguridad opere. Mm. Se ha vuelto muy inoperante y nos parece fundamental que podamos realmente actuar en casos de urgencia, ¿no? Sí, como sí, los que estamos viviendo, por ejemplo, en Gaza, en donde hay crímenes de
guerra. Tienen paralizados.
Crímenes de guerra. Sí. Entonces no podemos seguir paralizados. Entonces, por lo menos que se limite el veto, o sea, por lo menos que no exista veto en casos de genocidio, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, pues eso es lo que estamos buscando. Y desde luego en esta semana ha habido muchas otras cosas ocurriendo. Tuvimos una reunión con el presidente Biden, muy importante. Él convocó a lo que se llama la coalición global de la lucha contra las drogas sintéticas, fundamentalmente el fentanilo. México se unió a esta coalición desde julio de 2023. Me tocó a mí, afortunadamente, unirme a esta coalición. Nosotros somos coordinadores y presidimos un grupo, que es el grupo de las adicciones, donde México ha puesto énfasis sobre todo en el cómo limitar el consumo, ¿no? Y el tercer punto que te quiero señalar, presentamos aquí el modelo mexicano de movilidad humana, que es nuestra estrategia de migración, realmente con mucho reconocimiento de parte de muchos países que nos acompañaron y de las agencias de Naciones Unidas, porque nosotros somos un país que tiene todas las fases de migración, el origen, el tránsito, el destino y el retorno. Y no sé si viste hoy, si vieron ustedes que Kamala Harris dio una...
Sí, lo vi, lo de la frontera y lo del T-MEC nos dio dos sacudidas.
Pues sí, y yo creo que nosotros, México, hemos ayudado mucho, porque tuvimos una gran crisis en diciembre de 2023, con migrantes que, digamos, trataban de cruzar la frontera, casi 12.500, y lo hemos logrado reducir a 3.000. O sea, no es menor.
66% la presión migratoria se ha reducido.
Exacto. Entonces, y eso ha sido un esfuerzo muy profundo de México y un cambio de narrativa también de Estados Unidos y de nosotros, de fijarnos más o enfatizar las causas estructurales de la migración, trabajar con una visión regional y no solo el problema verlo de México, Estados Unidos, esto va mucho más allá. Entonces creo que hemos hecho una estrategia importante. Hoy participé en una reunión importantísima que convocó Brasil y China sobre Rusia, Ucrania, donde se creó ya un grupo de trabajo.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
A nivel Nueva York, para ver si logramos de una vez por todas una solución de este conflicto, con la participación de las dos partes, porque hasta ahora ha sido el plan de paz de Ucrania con 15 puntos, pero solo desde la perspectiva de Ucrania. Necesitamos una estrategia donde participen las dos partes.
La paz se hace con los dos. Oiga, pues sí. Antonio Guterres suele cargar las tintas mucho. El año pasado fue el tema del cambio climático y ahora puso un gran énfasis en este tema de la guerra. Rusia acaba de actualizar o anunció que actualizaba su doctrina nuclear. La amenaza de un conflicto nuclear está presente, se palpa ahí en Nueva York.
Muchísimo, la verdad. O sea, hay una enorme preocupación, sobre todo por la extensión del conflicto. Digamos, en primer lugar, el conflicto entre Ucrania y Rusia, sabiendo que tenemos una infraestructura de nuclear en la Europa del Este que tiene fundamentalmente tecnología rusa, no nos equivoquemos, ¿no? Y por otro lado, también la extensión del conflicto Israel-Gaza hacia el Líbano, ¿no? Entonces, pues sí hay una enorme preocupación de que estos conflictos puedan escalar y puedan llevarnos a un accidente, vamos a ponerlo así, ojalá y no suceda nunca, nuclear muy delicado, ¿no? Porque ya estamos hablando de que Zaporilla, por ejemplo, la planta nuclear más grande de Europa del Este, pues está justamente en el medio del conflicto. Entonces, sí, hay preocupación.
Oiga, mañana le toca hablar, estaremos por supuesto pendientes de eso. Hay otros asuntos que están en la agenda, en este caso bilateral México-España. ¿Qué ha pasado? Llevamos 50 años de espléndidas relaciones desde que se restauraron allá en la época de López Portillo. ¿Qué está ocurriendo, secretaria?
Bueno, en realidad esto se resume en algo que planteó la propia presidenta electa, en donde muy claramente ella expresó lo que está sucediendo, y es que hace 5 años el presidente López Obrador envió una nota a España solicitando que hubiera una reunión bilateral, digamos un evento, ¿verdad?, en el fondo, que hubiera algo en donde pudiéramos realmente, yo diría, tener una especie de ceremonia de desagravio, ¿no?, entre México y España en relación a los pueblos indígenas. Nunca se recibió una respuesta de parte de España, y yo creo que aquí ahí hubo una falla, me parece importante, diplomática, del lado español. Incluso cuando yo llegué a la Cancillería hace un año, me reuní con Pedro Sánchez en Bruselas y le propuse, hagamos algo para superar este impasse, y era, no era tan difícil, era una ceremonia como se hacen en México.
Pues la respuesta de ellos ha sido no.
¿Perdón?
Pero la respuesta de ellos ha sido no. Entiendo que ya se había superado. Mire, a mí me tocó hablar con la secretaria de Estado, que por cierto estuvo en la mañanera, y habían dicho su predecesor, Marcelo Ebrard, dijo, no, asunto superado, ya quedó aclarado el asunto. Después vino Álvarez con reunión bilateral, creo que vinieron 6 ministros españoles, y nos habían dicho que ya había quedado zanjado ese tema, y hoy regresa, canciller.
No, no es que regrese, es que no quedó saldado, es decir, a nivel de jefes de Estado, ¿no? Sí quedó saldado. Por ejemplo, yo aquí he tenido reuniones muy gratas con Pedro Sánchez, con Álvarez. O sea, a ese nivel, pues estamos muy bien. O sea,
pero la política exterior española la conducen ellos, no el rey, ¿no?
Bueno, el rey es el jefe de Estado, ¿no?
Sí, pero la política exterior la conduce Pedro Sánchez, ¿no?
Exactamente. Entonces, mi propuesta siempre ha sido, ustedes, vamos a hacer algo que nos una y que haga esta ceremonia de desagravio, que no creo que sea tan difícil, y creo pues que lo debemos hacer.
Ojalá lo logremos. La verdad, canciller, me da mucha pena, pero me va a sonar la campana. Le agradezco mucho el enlace.
No, igualmente, es un placer conversar con usted.
Y por supuesto, la escuchamos mañana ahí en la ONU. Gracias, pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, seguimos con la información. Fíjese que el día de hoy, pues Ricardo Monreal anunció que van a sesionar el domingo para garantizarle al presidente que pueda publicar en el Diario Oficial el decreto de ampliación, en este caso del cambio del mando de la Guardia Nacional y otra reforma constitucional, de tal manera que pueda tener domingo, lunes, la posibilidad de hacer eso. También el presidente, con una enorme consideración con su sucesora, está muy preocupado por ella, amplió el decreto de los autos chocolate hasta septiembre del 2026. Yo creo que los distribuidores de coche, como han estado tan silentes y pues prefieren poner buena cara a todo, pues el presidente dice, pues ahí les va de nuevo otro decreto. Total, no han tenido en este caso tampoco el respaldo del resto de la comunidad empresarial de decir con toda claridad, oiga, está usted legalizando el contrabando. Pues eso es lo que están haciendo, y bueno, pues dicen sotoboche, están inconformes, pero bueno, ya les mandaron, y el presidente muy considerable dijo, Claudia, no te preocupes, yo, eso es la ironía de mi parte, yo te firmo el decreto hasta el 26, de tal manera que ya me meto en tu gobierno. En buena lógica debería dejar que las reformas constitucionales ya las, en este caso, publicara la presidenta, ¿no? Le toca el martes, pero dice, no, yo hasta el lunes, en la noche me encargo de todo eso. Eso sí, está muy preocupado. Vamos a oír un fragmento de lo que dijo el presidente, porque el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pudo haber sugerido. Entonces el presidente dice, ¿cómo se creen? ¿Cómo cree este señor de la Moncloa que yo puedo influir en las decisiones de Claudia Sheinbaum? ¿Escuche usted su preocupación?
Ahora con el asunto este de España, están faltando el respeto. Además, y eso lo está haciendo el presidente de España, a la presidenta electa, porque está diciendo o sugiere de que la decisión de no invitar al monarca español, que aclaro, fue al rey, se invitó al presidente de España, se invitó al gobierno de España, pero ahora él está sugiriendo que fue una cuestión política, dice. Sí, claro que fue una situación política. ¿De qué otra índole va a ser una decisión así? Pues tiene que ser política.
Bueno, pues parte de lo que dijo el presidente, muy preocupado porque el presidente del gobierno español pueda pensar semejante cosa. Él no tiene ningún ánimo de amarrar navajas, nada más le deja ahí una crisis con España, para empezar, ¿no? Decir que no tenía ninguna razón de ser, pero ya una mini crisis diplomática que la presidenta pues tendrá que tomar. Claro, ella tomó la decisión, eso no hay duda. Pero bueno, pues el presidente se encarga de meter ahí un par de navajas y él pues es muy respetuoso, ¿no? De ella no influye en nada, nada más le deja decretos firmados hasta el 26 de coches chocolate. Por lo demás, escrupuloso respeto a lo que será el próximo sexenio. Y bueno, pues todo el mundo se está preguntando esto de aclimatarse, ¿qué significa? ¿Cuánto tiempo se va a quedar en México? No porque no lo queramos aquí, fue jefe de gobierno y muy querido, ¿eh? Como jefe de gobierno de la capital, bienvenido, señor. Pero él anunció que se iba a su rancho y bueno, pues ahora está con que no, que se aclimata. A lo mejor el clima este frío y lluvioso de la Ciudad de México le gustó y ya piensa que ir a los calores no es buena idea, o a lo mejor, bueno, va usted a saber. Cualquier caso, hay ambigüedad que los próximos días tendrá que, en este caso, que despejar. Hoy tuvo su última mañanera con preguntas y se despachó a la grande. El próximo lunes habrá bailongo. Yo me pregunto si está como le pasó a la alcaldesa de Chilpancingo, ¿se acuerda? Que mientras en Acapulco estaban sufriendo, ellos estaban de bailongo. Yo no sé si está el país para bailongos cuando tienes Acapulco en la situación que nos acaba de nombrar Enrique, pero bueno, seguramente el presidente tendrá muchos motivos para celebrar y dice que el lunes tendrá baile. Y bueno, será su último día como presidente de la República. Andrea Meraz, los magistrados pues descubren que la reforma que aprobaron los legisladores va a ser, como dijo, un relajo. Andrea, cuéntanos.
Así es, doctor, así lo dice el magistrado Felipe de la Mata en una conferencia que imparte sobre este tema de la reforma judicial, sus implicaciones, y dice que pues sí, será un relajo desde la cartografía electoral, que no coincide en este momento con la cartografía judicial, hasta la aplicación de normas procesales, el costo, el financiamiento y otros temas. También ejemplificó uno de los retos de esta elección tan solo en las boletas electorales. Escuchemos lo que dijo, doctor.
En el primer circuito judicial asentado en Ciudad de México tenemos poco más de 350 juzgadores. De ahí la mitad serían poco más de 170, más los 9 ministros, más el Tribunal de Disciplina, más la Sala Superior, más la Sala Ciudad de México. Prácticamente 200 cargos a elegir. ¿Cómo va a ser eso? ¿Nos van a dar 200 boletas?
También reconoció la dificultad al momento de aplicar normas electorales, porque hasta ahora, derivado de esta reforma judicial, se plantea que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación también aplique las leyes, y pues seguramente los ministros no tomarían en cuenta quizá las jurisprudencias que ha dictado ya el Tribunal Electoral en la materia. Esto fue lo que mencionó.
¿La Corte va a aplicar la jurisprudencia del Tribunal Electoral? Los ministros de la Corte no van a querer aplicar la jurisprudencia del tribunal. Entonces, ¿va a haber reglas para una elección y reglas para otra? ¿Y después van a cambiar todo el sistema electoral porque a través de los precedentes esto será obligatorio para el tribunal? No, hombre, si esto es un relajo, ¿se dan cuenta?
Eso sí, mostró su confianza en
pues
que...
Sí, en los que no se dan cuenta son los que la aprobaron, ¿no?
Pues sí, justamente, y también quienes la aprobaron, pues ya se reunieron con los consejeros electorales el día de ayer en la tarde-noche, y se estableció que el día lunes a las 5 de la tarde comenzarán estas mesas de trabajo para ir definiendo cómo sigue este proceso. proceso de elección.
Pero qué bueno que el magistrado también lo dice, pues se los dijeron en los parlamentos abiertos, José Ramón Cosío les hizo la cuenta y todo lo demás. Claro que va a ser un relajo, pero no importa, ellos siempre tienen razón, y si no, enmendarán y dirán que ahora tienen que corregir, como hicieron con las compras estas unificadas del gobierno, como hicieron con el Insabi, o como lo han hecho con el aeropuerto, ¿no? Es decir, pues no funcionó, pero no importa. Ahí vamos a seguir, y en este caso pues no parece que sea una reforma que esté dando certeza, ni siquiera los integrantes del Tribunal Electoral. Sara, digo, muchas gracias, Andrea.
Hasta luego, un abrazo.
Sara Pablo, te saludo.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Te saludo desde el Rosario, Sinaloa, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum se encuentran en ese momento en la zona de riego de la presa Santa María, con 2 horas de retraso, inició prácticamente dentro en medio de un dispositivo importante de seguridad. En este momento habla la presidenta electa. El gobernador del estado, Rubén Rocha, dijo que ha habido actos de violencia, sin embargo, pues él sostiene que se está atendiendo el problema con el apoyo del ejército, la Marina y con el apoyo de la Guardia Nacional. Dice que el presidente López Obrador está manifestado que todo el respaldo para Sinaloa y que está haciendo, y además pidió a la presidenta electa Claudia Sheinbaum que sigan los programas sociales justamente para enfrentar también la situación de la violencia.
Muy bien, Sara, pues muchas gracias. Y bueno, seguimos con la información. Le comentamos que Kamala Harris visitó la frontera entre México y los Estados Unidos, dijo que iba a dar una frontera segura, y además le comentaba en titulares, subió a su cuenta de Twitter que ella no votó por el T-MEC y que va a estar muy pendiente de la revisión. Esto se liga también con los asuntos que tienen que ver con la reforma judicial, que ha generado también mucha inquietud en el gobierno. No han insistido, simplemente dijeron, nosotros ya les dejamos por escrito la preocupación del embajador Salazar. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, tenemos pases para los conciertos de este fin de semana en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Son 5 dobles para el sábado a las 8 y 5 dobles para el domingo a las 12. Lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros al 55 52 79 22 91, o al 55 52 79 57 91, doctor.
Oye, ¿y en Nueva York qué fue lo más relevante?
Pues se llevó a cabo el cuarto día de intervenciones. El más relevante fue la participación muy esperada de Benjamin Netanyahu, que dejó en claro ante la Asamblea General que no piensa poner fin a la guerra. A ver si podemos escuchar un pequeño fragmento, doctor.
Damas y caballeros, esta guerra puede terminar ahora. Lo único que tiene que suceder es que Hamás tiene que rendirse, baje sus brazos y libere a todos los rehenes. Pero si no lo hacen, vamos a luchar hasta que logremos la victoria total.
No hay ni bueno, sus palabras.
Pues ahí está la decisión del líder de Israel. Vamos a una breve pausa. En un instante vamos a conversar con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. No le ofreceremos boletos de la UFUNAM a nuestro rector, porque naturalmente él tiene una presencia permanente. Pero bueno, ahí están los boletos para que vaya usted, disfrute. Pondrán en la Sinfonía Manfredo de, efectivamente, Tchaikovsky y otras más, ¿no? Nos toca el ciclo Literatura Música. Señor rector, bienvenido.
Buenas noches, Leonardo. Gracias.
Oiga, enorme gusto. Por supuesto, la conversación es sobre su texto de este libro importante que coordinó Rolando Cordera, Cuauhtémoc Cárdenas, Ante la Situación Nacional, Reflexiones al 2030, su texto sobre educación media, educación superior. Pero antes preguntarle, ¿la UNAM ha dispuesto ya un centro de acopio para ayudar a los afectados por los huracanes, rector?
Así es, desde el día de hoy está funcionando y estaremos muy atentos por si es necesario incluir también a los estados de Oaxaca y Michoacán, que son también afectados por estos fenómenos meteorológicos que están azotando el Pacífico mexicano. Pero por el momento la afectación mayor es en Guerrero. Estará funcionando a partir del lunes. Se está preparando, se está montando para que a partir del lunes ya estemos en condiciones de recibir todas las donaciones que se quieran hacer llegar a la población afectada.
Tomamos nota, rector, y por supuesto lo divulgamos. Los retos de la educación media, superior y superior en México es su colaboración, es su capítulo a este libro que hemos venido comentando con distintos autores. Le pregunto, rector, de entrada, ¿es posible establecer que existe un círculo virtuoso entre invertir en educación, mejorar el desarrollo y la competitividad de un país, darle más herramientas a la población y al mismo tiempo ir permitiendo desarrollo de capacidades ciudadanas que avancen las libertades democráticas, rector?
Sí, yo estoy convencido de ello, pero además tenemos muchas contribuciones recientes de economistas que han llevado a cabo estudios de caso, que han llevado a cabo comparaciones internacionales, y es evidente que varios de los países que en los últimos años, en las últimas décadas, tuvieron un desempeño económico muy sobresaliente, que lograron pasar del subdesarrollo al desarrollo, para decirlo pronto, fueron los que invirtieron precisamente de manera más consistente en educación y en crear un sistema propio de ciencia, tecnología e innovación. Está, por ejemplo, el caso de Corea del Sur. Corea del Sur tenía un Producto Interno Bruto por habitante significativamente menor al nuestro en 1954, después de que terminó la Guerra de Corea. Nos alcanzó en los años 80, cuando nosotros estábamos en la crisis de la deuda, y hoy nos triplica prácticamente. Entonces, cuando uno se pone a ver qué hizo Corea, entre otras muchas cosas, invirtió mucho en educación.
Ya, ese por supuesto. Un tema, usted cita, y Marta Sen dice, ha destacado la importancia de la educación para el progreso de las naciones y para el desarrollo de capacidades individuales. En materia de educación básica, entiendo que tenemos una cobertura bastante eficiente. El problema empieza en secundaria, preparatoria y acceso a la universidad. ¿Dónde están los principales nudos en educación media, superior y educación superior, rector?
Bueno, en primer lugar, en educación media, si bien se ha hecho, en educación media superior, si bien se ha hecho un esfuerzo importante por ampliar la cobertura, hay una muy importante deserción entre quienes ingresan a la educación media superior y quienes terminan. Pues seguimos teniendo mucha gente que va saliendo. Entonces, ese es un primer problema. Un segundo problema es que no tenemos todavía la cobertura que quisiéramos en educación superior. Y aquí pues tenemos que hacer un esfuerzo para ampliar la oferta educativa en todo el territorio nacional. Una institución, por importante o grande que sea, como la UNAM o el Politécnico, pues no puede por sí misma atender toda la demanda, y necesitamos fortalecer también a las universidades públicas de los estados, a los tecnológicos que están en el Tecnológico Nacional de México, a las universidades multiculturales, a toda la oferta pública de educación, y sobre todo poner énfasis en aquellas entidades en donde la cobertura es menor. Es el caso, por ejemplo, de Oaxaca y Chiapas.
Ya. Oiga, porque veo efectivamente que si la básica tenemos una cobertura razonablemente, bueno, universal, o sea, casi el 100%, en el caso de la media superior la escolarización es del 62%, hay mucha gente, hay muchos jóvenes que no reciben esa educación. Veo que se ha ampliado la matrícula, rector, pero aprendo de su texto que no hemos tenido una actitud constante y creciente en materia de gasto. O sea, desde principios de los 70 ha venido creciendo la matrícula y también la oferta de instituciones, pero no hemos tenido correlativamente un crecimiento del gasto, no hemos tenido oscilaciones importantes a lo largo de las décadas.
Sí, mencionaba en el texto que en los años 70 hubo una ampliación muy grande de la oferta. Se crearon nuevas universidades, la UAM, por ejemplo, que está cumpliendo 50 años, la UNAM creció mucho, se creó el Colegio de Ciencias y Humanidades, se crearon las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales.
Llamaban ENEPS, ¿no? ¿Verdad? En su momento.
Sí, que ahora son las Facultades de Estudios Superiores. el Politécnico también creció, se creó el CONALEP, se creó el Colegio de Bachilleres, y sin embargo, después de esta oleada de...
Sí, desde esa época también, rector.
Sí, desde esa época, sí. Y de repente vemos que en los años 80, con la crisis de la deuda, uno de los sectores más castigados es la educación, precisamente. El gasto no se recupera prácticamente hasta este siglo, de lo que llegó a alcanzar en términos reales en 81. Y en el siglo XXI, en lo que llevamos, ha oscilado mucho. Sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar. Entonces, no hemos sido constantes. Y eso es algo que hace la diferencia con países, insisto, como Corea del Sur, pero lo estamos viendo ahora también con la India, por ejemplo, por supuesto con China, países que han logrado un desempeño económico importante, han sido muy constantes en apoyar su sistema educativo.
Aquí no hemos sido constantes, pero ni, o sea, ya olvídese de crecientes, pero veo, por ejemplo, la necesidad de plantearnos como grandes objetivos nacionales, pensando en que a lo mejor los presupuestos multianuales, como un gran esfuerzo de la nación por invertir en esto, que decía al principio, puede tener efectos benéficos en la competitividad del país y en mejorar las condiciones de la gente. Sería una buena idea pensar en grandes presupuestos, como un acuerdo nacional de inversión educativa, rector?
Yo creo que sí, porque además estamos nuevamente ante una oportunidad que, si la aprovechamos, podría darnos un impulso importante, que es el llamado nearshoring, pero para poderlo aprovechar mejor no podemos apostarle, como ha ocurrido en otras etapas de nuestra historia, únicamente a los bajos salarios. De hecho, no hay que apostarle nunca a los bajos salarios. Lo ideal es que la gente gane bien. Pero para que pueda ganar bien, entre otras cosas, tenemos que mejorar la calificación de nuestra fuerza de trabajo. Y por eso es importante invertir más en educación, y por eso es importante también entender que en una sociedad en donde el conocimiento avanza tan rápido, a los profesionales que ya egresaron hay que ofrecerles también una oferta permanente de educación continua para que estén capacitados para enfrentar los nuevos retos, para adiestrarse en las nuevas técnicas, para actualizar sus conocimientos. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar todas las universidades, y también de la mano con las distintas dependencias del gobierno federal que impulsan la política laboral.
Ya, no, hay, y además hay una correlación, ¿no?, entre las capacidades, la trayectoria laboral que puede tener alguien habiendo pasado, ¿no?, por la universidad, y por supuesto esta educación para la vida que usted describe. Lo más maravilloso es esa maquinaria que se llama educación superior o educación media superior y superior, es que es el mejor mecanismo que tenemos para movilidad social, ¿no? Veía datos de buena parte de la matrícula que hay en la UNAM, la universidad que usted dirige, rector, y pues la mayoría son familias que están abajo de 4 salarios mínimos, y la trayectoria o su paso por la Universidad Nacional puede cambiar su vida.
Así es, la educación superior, a pesar de que el mercado laboral se ha vuelto más volátil, sigue siendo probablemente el mejor, el más eficaz vehículo de movilidad social. Y por eso es tan importante que la educación pública de calidad y gratuita esté disponible para los jóvenes de todos los estratos sociales, porque es una gran oportunidad para mejorar su situación, para desarrollarse también como personas y para contribuir al desarrollo de su comunidad y del país.
Pero somos un país que gasta poco, ¿no? Veía, por ejemplo, la gráfica de cuánto se gasta en la universidad y no veo una variación muy importante en los últimos 10 o 15 años, rector. Es decir, seguimos gastando una cantidad muy similar, no creciente, que atienda no solamente la necesidad de ampliar la matrícula, sino de reducir las brechas ya existentes, rector.
Sí, sin duda es uno de los grandes desafíos que enfrentamos como país. Tenemos que gastar más y, por supuesto, también tenemos que gastar mejor. Eso aplica también para otros sectores, como sería el caso de la salud. En nuestro caso, hay que hacer un esfuerzo por ampliar el gasto y, en particular, por cerrar las brechas también dentro de nuestro país, que no haya diferencias tan grandes en los índices de cobertura entre los estados que integran el país.
Oiga, sobre la educación media superior, está pues la polémica esta, si van a quitar el comipenso, ¿cómo se llama?, el concurso este de ingreso único, que es un elemento pues redistribuidor. no solo en las prepas de la universidad o en los SH, sino en todo el sistema disponible. ¿Usted qué opinión tiene sobre eso?
Yo creo que es un mecanismo que ha funcionado para que todos los estudiantes que demandan educación media superior en la zona metropolitana con un solo examen garanticen un lugar en el sistema educativo, porque antes de que se creara, bueno, pues había estudiantes que presentaban examen en la UNAM, examen en el Politécnico y en otras instituciones. Bueno, pues era muy complicado para ellos. Y algunos, se puede dar el caso, que parece el CUNYPEMS, que algunas escuelas se queden sin estudiantes y que otros estudiantes se queden sin escuela. Entonces, sí ha sido un mecanismo para redistribuir, sin duda, a la población estudiantil y ofrecerle alternativas.
Y aprovechar, digamos, toda la infraestructura que tenemos. Yo entiendo que todo el mundo quiere ir, yo soy de la prepa 8, rector, que todo el mundo quiere ir a la 6 o a la 8 o a la 4, a la que fueran, pero bueno, hay muchas otras opciones que están ahí disponibles. ¿Cómo ve el futuro? Una vez que, bueno, tenemos una presidenta que ha sido investigadora de la casa, tenemos una secretaria, Rosaura Ruiz, que es también, bueno, pues una distinguidísima universitaria, y va a tener una secretaría que no sé si va a tener la función de educación superior bajo su órbita, pero ¿cómo ve el futuro? ¿Cómo ve los planteamientos que ha hecho el gobierno, rector?
Yo soy optimista, yo creo que se va a poder trabajar bien. Hay muchos universitarios y universitarias, empezando por la presidenta electa en el próximo gobierno, y creo que todos ellos valoran la importancia de la educación y que en ese sentido podremos contribuir desde la universidad a apoyar todas aquellas iniciativas que vayan encaminadas a fortalecer el sistema educativo nacional y a enfrentar los retos que como país tenemos que asumir. Sin duda, en el siglo XXI, el conocimiento se ha convertido en un factor estratégico para generar riqueza, para posicionar mejor a los países, y nosotros tenemos que enfrentar ese desafío de que el conocimiento es hoy un factor estratégico de competitividad, y en eso tenemos que sumar esfuerzos todos para posicionar mejor a México.
En el texto, digamos, el espíritu de este el libro del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo es también plantear hacia dónde nos deberíamos mover, efectivamente hacia el 30. ¿Dónde vería usted, así en una perspectiva, en un escenario favorable, a nuestro país en los próximos años, rector, en la materia de educación superior?
Yo creo que hay que lograr un incremento significativo de la matrícula en media superior y en superior. Mejorar también la calidad, y sobre todo hay que estar atentos para impulsar aquellas nuevas carreras que se van a necesitar. Y sí va a ser un factor estratégico que entendamos que hoy más que nunca tenemos que seguir estudiando. No basta con tener un título profesional, nos tenemos que ir calificando por los cambios tan vertiginosos que estamos enfrentando en la ciencia y en la tecnología. Tenemos que fortalecer nuestra oferta de educación continua para estar siempre cercanos a nuestros egresados, para seguirlos apoyando en su esfuerzo por actualizarse, por adquirir nuevas habilidades y por responder a los desafíos de un mercado laboral cada vez más competitivo.
Y ahí está la Universidad Nacional haciendo, por supuesto, su esfuerzo en los ámbitos en los que tiene competencia, investigación, docencia, por supuesto, difusión de la cultura y muchos otros temas. Rector, pues no sabe cuánto le agradezco que haya estado esta noche con nosotros. Recomendar que lean el capítulo del señor rector. Hemos platicado ya con otros autores, con Anguiano, con Lorenzo Córdoba, platicamos también con Rolando Cordera en su momento, Mario Luis Fuentes, todos ellos aportan una visión sobre un tema fundamental del país, y reitero, rector, ha sido un honor tenerlo con nosotros.
Muchísimas gracias, Leonardo, siempre es un gusto estar con ustedes.
Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de este capítulo ante la situación efectivamente de la educación media y superior, una serie de reflexiones que, además de rector, es un estudioso de estos temas. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Nada más rápidamente, Volodymyr Zelensky se reunió con Donald Trump para presentarle su plan de victoria y analizar la situación en Ucrania y las consecuencias de la guerra.
Bueno, pues pendientes estamos de todo. todo esto. Tenga usted un fin de semana espléndido. Cuídese, cuídese mucho. Hay mucha gente que ya se tomó como el gran puente, ¿no? Aquí hubo clases. Además hubo un tráfico de los 10,000 demonios, o sea que tampoco se notó mucho. Pero hay gente que dice, como el martes es feriado, ya nos tomamos el superpuente. En eso somos muy buenos los mexicanos. Pero bueno, disfrute usted su fin de semana. Nosotros estamos aquí el lunes con toda la información. Cuente con ello y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.